Este estudio de Madrid, cuando has visto lo que el equipo de la tarde vio ayer. Hicimos el programa en directo desde la ruta negra de los incendios en España. Ourense, León, Zamora. Y aún tengo el olor a quemado en la nariz, ese humo que lo recubría todo hasta el punto de que parecía una niebla espesa del invierno. Pero hacía calor. También el color del sol, que era rojizo como la capa de humo lo cubría, tú podías casi mirarlo directamente. Pero también es difícil hacer el programa desde el estudio cuando te acuerdas de los kilómetros y kilómetros de campo y monte que antes eran verdes y que ahora son negros. Ese parque natural de las Médulas, por ejemplo, en El Bierzo, calcinado en sus tres cuartas partes. O cuando recuerdas la fotografía de la aldea de San Vicente, en la comarca de Valdeorras. Allí, el 80% de las casas acabaron quemadas. Los vecinos sin agua potable. Muchos de ellos, personas muy mayores, imagínate. Pero es que cada día nos llegan nuevas historias y hoy conocíamos la de Luis y su familia en Ayoó de Vidriales, un pueblecito de Zamora. Todo ha quedado completamente arrasado allí. Bueno, todo salvo el hotel de los padres de Luis. Porque ellos se plantaron y decidieron luchar contra las llamas porque no llegaban los equipos de extinción.
Y ya vi que no había humo y que no era para tanto. Entonces me puse con las mangueras, tengo enganchadas al agua de la presa, tengo cuatro por lo menos. Y fui apagando y cuando me calentaba mucho me echaba agua por encima de la cabeza, me empapaba y volvía. Y cuando se alampaba así mucha lumbre me separaba y cuando no, atacaba.
Estas son las historias que se ven sobre el terreno cuando lo pisas, pero es que desde arriba la imagen puede ser hasta más desoladora. La Comisión Europea tiene un sistema de satélites que se llama Copérnicos. Es un satélite que nos permite ver España desde el aire. Bueno, pues esos satélites aseguran que se han quemado en este año 2025 casi 400.000 hectáreas. Pero es que solo en este mes de agosto negro han ardido más de 350.000. ¿Sabes cuánto es esto? Es lo equivalente a que un fuego arrase las islas de Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria juntas. Es la misma superficie de terreno calcinado que las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa juntas. Si sumas sus hectáreas de toda la provincia de Vizcaya y de Guipúzcoa, te sale la superficie calcinada este año en España. ¿Cómo no van a verlo claro los satélites? Es que la mancha negra es tremenda. La última hora es que la bajada de temperaturas está echando una mano en las labores de extinción y que la evolución favorable en Ourense ha permitido que se restablezca el servicio de AVE entre Madrid y Galicia después de una semana parado. Hay 21 focos activos ahora mismo en España y hoy preocupa sobre todo el de Jarilla, en Extremadura, que sigue avanzando por las rachas de viento que sirvieron como combustible esta noche. Ya son 16.000 hectáreas arrasadas en el mayor incendio de la historia de esta comunidad de Extremadura. A lo largo de la tarde estaremos pendientes de cualquier novedad con ese deseo de contar por fin buenas noticias. Pero también hay más cosas en esta tarde de COPE. Solo te digo que vamos a tener un top 5 de mejores películas de Quentin Tarantino. Vamos a analizar también los gestos y las imágenes que nos dejaron los encuentros de Trump, primero con Putin y luego con líderes europeos. La imagen de Macron, Merz, von der Leyen, todos sentaditos escuchando a Trump en el despacho. Vale, es tremenda, ¿eh? Y vamos a conocer a Julio Álamo, que es un motero que decidió recorrer el mundo buscando todos los toros de Osborne que hay por el planeta. Agárrate. El caso es que al encontrar el último, el número 95, en Japón, ha decidido seguir.
Pues pasan unos días bastante complicados de incertidumbre, ¿no? Pensaba un rato que sí, al rato de siguiente decía que no. Me convencía de que lo más normal y lo más lógico es volver a casa y ya está. Al rato volví a pensar que seguramente si no lo yo hago o no lo hiciera a futuro me iba a arrepentir toda mi vida de no haber hecho esto que lo tenía ya arrancado. Y la decisión, pues al final la he tomado. Esta moto y yo nos vamos a Canadá.
Pues eso, que ahora al margen de los toros sigue su viaje. Se va a Canadá para completar la vuelta al mundo. Solo te digo que se casó un mes antes de empezar este viaje en moto. Y su mujer, oye, que le anima a hacerlo. Va a estar hoy con nosotros unos minutos aquí en la tarde. A raíz de esto, hoy queremos preguntarte por la mayor locura de viaje que has hecho en tu vida. ¿Cuál fue ese viaje que te ha marcado? ¿Cuál fue el viaje más loco que has hecho? ¿Y por qué? ¿Fue fantástico o todo lo contrario? Urbano Canal, ¿qué nos cuentan?
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes. Mira, pues esta oyente nos cuenta un viaje que nos gustaría, yo creo, hacer a todo el mundo.
Buenas tardes. Un lugar maravilloso para ir es Uzbekistán. Yo fui hace años y toda la gente que se lo he comentado y he ido y vuelven encantados. Bueno, no os imagináis Samarcanda. ¿Os suena? Bueno, tiene Tashkent, es la capital, Jiva, Bujará, un montón de sitios, una arquitectura que tiene. Es impresionante.
Pues lo apuntamos a Uzbekistán. Si tiene buena cerveza, ya vamos, ¿no?
Ya vamos.
Vamos para allá. Esperamos mensajes.
En el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE.
Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Israel, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Madrid empezó con buen pie la Liga.
Sí, tuvo que sufrir, fue de penalti por la mínima, pero el Real Madrid suma más 3 en el primer partido de la temporada. Y fue con este gol de Kylian Mbappé.
La sala desplega más el gallo.
No voy a mirar.
Toma
no carrera, voy a mirar.
Tira la mago, chuta con la derecha. Y gol, 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 gol. ¡Kikiriki! ¡El gallo ya está aquí! ¡Marca el gallo!
Mbappé lidera al Real Madrid en la primera victoria de la temporada, Miguel Ángel Díaz.
El Madrid arrancó con victoria y con portería cero, pero no terminó de convencer. Xavi reconoció que al equipo le faltó frescura para superar el planteamiento defensivo, especialmente en la primera parte de Osasuna. El mejor fue Mbappé, muy activo, y después de marcar 44 goles la pasada temporada, no falló desde el punto de penalti y lideró el ataque de los blancos. Xavi dijo que el francés quiere más y Kylian, que estrenó ayer el 10, da importancia al dorsal, pero no más que al Real Madrid.
Claro que es un número importante aquí en el Real Madrid. Yo he tenido el 9, que fue también importante. Tengo suerte de tener dos números importantes de dos temporadas. Yo no pienso que me va a cambiar cada temporada, pero lo paso bien. Como ha dicho, lo más importante es jugar aquí en el Bernabéu con el Real Madrid y el resto va a pasar bien.
Mbappé muy protagonista en la victoria del Real Madrid y muchos focos también estaban puestos en el debut de Franco Mastantuono, Arantxa Rodríguez.
Apenas 4 entrenamientos a las órdenes de Xabi Alonso fueron suficientes para que Franco Mastantuono debutara con la camiseta blanca. En el minuto 68 de partido saltaba el campo en lugar de un apagado Brahim, y desde el minuto 1 los aficionados del Real Madrid mostraron su entusiasmo con el nuevo futbolista, coreando repetidamente su nombre. Mostró descaro, mostró de personalidad, carácter y sobre todo calidad desde el lanzamiento de los córners. El entrenador Tolosarra, al término del partido, no escondía que está encantado con el argentino.
Pues tiene pinta, ¿no? Yo creo que ya le veía que podía aportar y creo que ha tenido buenos minutos y yo creo que, bueno, no había podido estar entrenando con nosotros, pero sí que se ha estado preparando, tenía muchas ganas y a veces lo anímico, a veces lo emocional pesa más que lo trabajado, ¿no? Y ese ha tenido un buen impacto y yo creo que buena noticia que haya hecho su debut.
Y en la noche blanca en el Bernabéu, otro de los grandes protagonistas fue el capitán Dani Carvajal, Miguel Ángel.
Había reaparecido testimonialmente en el último partido del Mundial de Clubes ante el PSG, pero ayer ya tuvo minutos de calidad en la segunda parte en la Liga después de haberse lesionado ante el Villarreal el pasado 5 de octubre. El capitán demostró no tener ningún miedo a tenor de su entrega, yendo al suelo y entrando con fuerza al balón. En cuanto coja ritmo y vuelo, el puesto de Arnold está seriamente en peligro. Carvajal se marchó ayer del Bernabéu tan feliz como el día de su debut y a Xavi le brillan los ojos con su regreso.
Muy especial, ¿no? Hablaba con mi entorno de que hoy pues era un día muy especial para mí. Ya desde que he salido a calentar he sentido el calor de la gente y, bueno, agradecérselos que siempre han estado ahí durante estos largos 318 días y, bueno, que ya estoy aquí, espero brindarle buenas actuaciones y muchos títulos.
Es el capitán, tiene muchas horas de vuelo aquí en el Bernabéu, en competición europea, en la Liga, sabe lo que hay que hacer para ganar y el transmitir eso a esa gente importante va a ser fundamental. Carvajal está ahí.
Las luces de Mbappé, de Mastantuono y de Carvajal, las sombras las protagonizó Rodrigo, que volvió a quedarse sin minutos, Arantxa Rodríguez.
Efectivamente, Santi, nuevamente se quedó sin jugar Rodrigo, que vio cómo por delante de él tuvieron minutos los recién llegados Mastantuono y Gonzalo, o cómo Brahim le ha arrebatado su puesto en el 11 en el extremo derecho. Rodrigo estuvo calentando casi toda la segunda parte y se dirigió al banquillo con resignación cuando vio que el técnico no agotaba los cambios y no contaba con él. Xabi Alonso no ve caso Rodrigo y explicaba de esta forma la situación del brasileño.
Yo creo que ya el Mundial lo podemos dejar atrás y lo que cuenta realmente es ya esta temporada y cuento, por supuesto, con Rodrigo. Es solo un partido, no hay que hacer una lectura demasiado a futuro. Si dentro de 3 meses pues tiene esos minutos, ya te puede responder pues con más certeza. Pero bueno, hoy ha sido pues circunstancias del partido y decisiones mías de partido.
Y enfrente estuvo un Osasuna que vendió cara a su derrota, pero que terminó perdiendo en el Bernabéu, eso sí, con quejas arbitrales, Alberto Sanz.
Satisfacción en el osasunismo por el partido de los rojillos, muy serio en defensa, muy ordenados, pero hay un enfado tremendo con el penalti y especialmente con la expulsión de Abel Bretones. El entrenador de Osasuna, Alessio Lichi, lo decía así al término del encuentro.
En directo me pareció clarísimo, pero volviéndolo a ver, yo creo que hay que analizar si es antes Mbappé que pisa Juan o Juan le da con la derecha a Mbappé. A mí me parece que es antes Mbappé que le plancha a Juan. Yo la he vuelto a ver y no me parece nada roja. Ellos dicen que es sangre roja porque le sale sangre al Gonzalo. Parece un poco excesiva la entrada del VAR, pues sabéis, no es muy claro cuándo entra el VAR, cuándo no entra, entonces ya está. Entiendo que cuando verán la situación, la sanción será muy leve.
Todo esto en el Real Madrid, Osasuna de ayer, pero ahora nos vamos hasta Barcelona, donde hay varios temas que reclaman nuestra atención, por ejemplo, la situación de Marc Casado. ¿Qué pasa con el canterano, Elena Condis?
Que le han salido muchos pretendientes, que el Barça escuchó ofertas en este mercado de verano, pero mínimo pide 30 millones por un traspaso. El Betis contactó con el conjunto azulgrana, lo tenemos confirmado, de la Premier, Wolves y West Ham son los interesados, según avanzó Mateo Moreto. De todas formas, también te digo que la salida de Casado se ve improbable, porque el jugador quiere quedarse, él tiene la última palabra y quiere quedarse en el club de su vida. No tira la toalla a pesar de saber que tendrá pocos minutos y mucha competencia por delante. Y en invierno quizás cambie de opinión, pero ahora por ahora él se mantiene firme en que quiere seguir.
Y con lo que seguimos a vueltas es con el asunto del estadio, del Camp Nou. Sigue la carrera contrarreloj para que las obras finalicen a tiempo, para recibir los permisos, para poder jugar la Liga y la Champions. ¿Cómo está esto, Elena?
Pues el Barça todavía no tiene el certificado de finalización de obras, esperan recibirlos a finales de mes o a principios de septiembre, y sin eso no puede obtener la licencia de primera ocupación. El objetivo, reabrir el Camp Nou para 27.000 espectadores la jornada 4, el 13-14 de septiembre, pero ahora mismo tampoco se atreven a decir que vaya a ser así. Ayer hubo visita de la Liga, mañana de la Champions, el día 28 de agosto tienen que notificar si van a jugar la fase de grupos de la Liga de Campeones en el Camp Nou o en el Plan B, la alternativa que es Montjuic.
Volvemos a Madrid, donde este mediodía ha sido presentado ya como raspador y como nuevo jugador rojiblanco. Esto dice de su llegada al Atleti.
Este es un sueño para mí. Muchas gracias al presidente, al club, al míster por la confianza, por las palabras que he dicho antes. Para mí es realmente un sueño, porque es un club increíble, un club más grande. También la imagen en Italia del club es increíble. Y nada, soy muy, muy feliz, muy orgulloso de ese nuevo inicio.
Una presentación de Raspadori donde ha estado Enrique Cerezo, que ha dejado titulares a Antonio Ruiz.
Se le veía feliz a Raspadori, muy contento y viviendo el sueño del que ha hablado en su presentación, pero el acto ha tenido como protagonista Enrique Cerezo, que con el italiano ha dado por cerrado el mercado de fichajes.
Hoy presentamos a Giacomo Raspadori como nuevo futbolista del Atlético de Madrid. Con su incorporación cerramos un magnífico mercado de fichajes que nos provoca mucha ilusión de cara a todos los retos que tenemos esta temporada.
Mercado cerrado, dice Enrique Cerezo. Y vamos ahora con las noticias deportivas de Barça y de Atlético de Madrid. En el Barcelona, ¿cómo sigue la recuperación de Lewandowski, Raúl Urgel?
Pues esta mañana el Barça ha tenido una nueva sesión de entrenamiento y se ha ejercitado con todos los disponibles de la primera plantilla. Lewandowski, que ya volvió ayer, ha completado la sesión de entrenamiento con el grupo. Parece que podría estar disponible para el partido del sábado ante el Levante, y quien también se ha entrenado es Frenkie de Jong, porque todavía no ha sido padre.
Y atención a esto, que es noticia en el Atlético de Madrid. ¿Qué le pasa a Alex Baén, Antonio?
En lo deportivo, de cara al partido del sábado contra el Elche, todo el foco está puesto en Alex Baena, que se ha retirado del entrenamiento con unos problemas musculares y posteriormente ha sido sometido a unas pruebas. Así que pendiente del resultado de esas pruebas para saber si es algo muy serio. Desde luego hoy es duda más que razonable y parece difícil que, aunque sea por precaución, pueda llegar al partido del sábado.
3:14, 2:14 en Canarias. Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos con las cosas del mercado de fichajes porque hay mucho movimiento a 12 días de que se cierre esta ventana de verano. En el Sevilla se cierra el traspaso de Badea al Leverkusen. Víctor Fernández.
El Sevilla dejó cerrado ayer el traspaso de Badea al Bayer Leverkusen. La operación supera los 30 millones de euros. El central ha viajado este mediodía a Alemania. Con esta salida el Sevilla solo podrá inscribir a un jugador más con la posibilidad de un segundo. Pero ojo porque hay más movimientos en el mercado. El Nápoles sigue negociando por Juanlu y en las últimas horas ha tomado fuerza el interés del Nottingham Forest por el lateral Carmona, una operación que se está llevando a cabo durante la jornada de hoy. Badé deslizaba esta mañana en el aeropuerto que no tenía muchas ganas de salir del Sevilla, pero que las circunstancias y la oferta lo han obligado.
Gracias por todo, que fue un placer y espero que volveré para apoyar el equipo y para ver los aficionados.
Va a echar mucho de menos Sevilla.
Se
¿Me motiva la despedida? ¿No?
Sí, claro. Mucho gusto. Aquí es mi casa.
Bueno, Badé diciendo que Sevilla era su casa y que se va por las circunstancias. Mucha suerte a Badé en el Leverkusen. Y atención porque el Villarreal está intentando un fichaje de mucha altura. ¿De quién se trata, Juan Igual?
Sí, Duque, está el Villarreal negociando con el Chelsea el fichaje de Renato Veiga, el central portugués de 22 años. Habría ya acuerdo entre el jugador y el Villarreal, pero faltaría lo más complicado, el acuerdo con el Chelsea, que de momento pide más de 30 millones por el futbolista. La necesidad del conjunto inglés de vender jugadores para cuadrar las cuentas podría acercar al portugués al submarino en los últimos días de mercado.
Y fíjense bien en esto también, porque es noticia de esta mañana un posible trueque entre la Real Sociedad y el Girona. Cuéntanos, Mauri Diáguez.
Operación a dos bandas entre Girona y Real Sociedad. El Girona quiere un 9 y la Real quiere un centrocampista. Los nombres son Yángel Herrera y Umar Sadik. La Real, desde luego, bebe los vientos por deshacerse de Umar Sadik. El Girona lo quiere en propiedad y pediría el equipo gerundense bastante dinero por Yángel Herrera. Vamos a ver, porque la operación es bastante complicada, porque la tasación de los dos jugadores es muy, muy diferente. Insistimos, operación abierta, Yángel a la Real, Sadik al Girona.
¿Y qué dicen en Girona de esta jugada a dos bandas, Albert Díez?
Bueno, el Girona no contempla un intercambio, básicamente por dos motivos, porque Yángel es un jugador prioritario para Michel, y como apuntaba Mauri, porque el valor de mercado de Sadik y de Yángel es diferente. De inicio, el Girona se remite a la cláusula del futbolista, que son 30 millones de euros, la cláusula de salida de Yángel Herrera. Por cierto, un Girona que ingresa 9 millones de euros por el traspaso de Miguel Gutiérrez al Nápoles.
En esta operación a dos bandas hay un tercer equipo implicado, el Valencia, que quería a Umar Sadik. ¿Qué pasaría con Lorchés, Iván Herraiz?
Pues el Valencia sigue confiando en poder firmar a Umar Sadik. Cuenta con la intención del jugador, que ya sabe lo que es jugar en Mestalla y quiere volver a vestir de blanquinegro. Los de Mestalla, eso sí, no piensan subir la oferta de 500.000 euros que hicieron por la cesión porque saben que la Real necesita sacarlo. El club es consciente del deseo de venderlo que tienen los donostiarras, pero cuentan con que se imponga el deseo del futbolista.
Y en el Betis hoy no es noticia el mercado de fichajes, sino en la sanción del comité de disciplina al estadio por insultos en la pasada temporada, Andrés Ocaña.
Va a estrenar el Betis el periplo de 2 años fuera de su estadio, en el campo de la Cartuja, en el estadio de la Cartuja, con sanción. El comité de disciplina ha anunciado al club verdiblanco que 200 asientos van a estar clausurados por los incidentes que se produjeron la temporada pasada en el partido frente al Athletic Club de Bilbao. Se informó de cánticos racistas y xenófobos, lo que le ha valido al conjunto de la Palmera la primera sanción de la temporada.
Y en una semana histórica para el Rayo Vallecano, el equipo de la Franja incorpora un nuevo fichaje, Óscar Martínez.
Sí, el Rayo ha fichado un nuevo jugador, el central del Betis, Nobel Mendy. El joven de 21 años jugará esta temporada como cedido con opción de compra. Mendy disputó la temporada pasada 6 partidos con el primer equipo del Betis, aunque pertenecía al filial, y ahora Íñigo quiere contar con él para dar minutos, pero sobre todo para que aporte cambios al sistema. No será titular en principio, pero tendrá oportunidad de ganarse el puesto y de ser importante este año con tantas competiciones de por medio.
Todo en esta semana grande para el Rayo Vallecano, que mañana afronta compromiso de la Conference ante el Neman. Enviado especial de la cadena COPE, Carlos Ganga.
El Rayo ha volado esta mañana a Hungría y ya cuenta las horas para volver a jugar en Europa 25 años después. A las 6:30 habla Íñigo Pérez en rueda de prensa y después está previsto el entrenamiento en el estadio del partido en la ciudad de Szeged. Se va a perder este encuentro Luis Felipe, el único fichaje que fue titular en el estreno liguero. El central no puede estar inscrito para esta previa de la Conference.
Y hablando de fútbol europeo, también estamos pendientes de lo que está pasando en la última ronda previa de la Liga de Campeones. Luis Millán.
3 victorias visitantes en los partidos de ayer. Estrella Roja 1, Pafos de Chipre 2, Ferenbaros 1, Karabaj 3 y Rangers 1, Brujas 3. hoy 4 partidos, algunos con nombres reconocidos, todos a las 9, Fenerbahce de Mourinho contra Benfica, Celtic contra el Kairat kazajo, Basilea Copenhague y Bodo Glimt Sturgraz.
Y por supuesto no nos olvidamos de la segunda división, repaso de noticias y de fichajes, Alicia Rodríguez.
Alberto Solís de la Andorra jugará cedido esta temporada en el equipo de primera red Arenteiro. El Burgos ayer presentó de manera oficial a Mario González. En el Granada han presentado hoy su tercera equipación, en el Huesca ya son casi 7.000 socios, en el Leganés Melero ya viste la camiseta pepinera y por último el Mirandés suma ya un nuevo efectivo, el defensa Martín Pascual.
¿Y cuáles son los movimientos más destacados en el mercado internacional, Gonzalo Carvajo?
Pues se centra en un nuevo capítulo en el culebrón entre Isak y el Newcastle. El delantero sueco publicó ayer un comunicado con el que rompió su silencio y en el que reconoció estar incómodo con toda la situación, además de admitir su deseo de salir del club este verano. El equipo inglés respondió de manera firme, ciñéndose a que tiene contrato y mostrando su decepción con su delantero.
Las 3 y 21 de la tarde, las 2 y 21 en Canarias. Hay más noticias ahora del Polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, gol, gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Tenis. Después del triunfo de Carlos Alcaraz en el Master 1000 de Cincinnati, estaba previsto que anoche jugara los dobles mixtos en el US Open. ¿Cómo le fue al murciano Ángel García?
Y jugó. Su pareja mediática, la británica Raducanu y él, duraron 50 minutos en pista, porque cayeron ante la pareja formada por el británico Draper y la estadounidense Pegula por 4-2 y 4-2. Así que ahora Carlitos ya a centrarse en lo importante, en el US Open de verdad, en el que quiere ganar de nuevo un nuevo Grand Slam. El jueves será el sorteo, el lunes empezará el torneo, todo preparado para el último Grand Slam del año.
Y atención a esto porque quedan 8 días para que debute España en el Eurobásquet de baloncesto de este verano y seguimos recuperando lesionados y pendientes de Alberto Díaz Pilar Casado.
Sí, afronta los últimos 2 compromisos España ante Alemania, jueves y sábado, sin el roster definitivo. Escariolo, en principio, se va a llevar a Colonia para el sábado más de 12 jugadores. Una vez recuperados Aldama y Brizuela, la preocupación, como dices, es Alberto Díaz. El jugador tiene que pasar pruebas para ver si tiene el ok de los médicos para empezar a entrenar. Esta es la situación del jugador de Unicaja.
Él tiene mucha gana de estar. Él, desde luego, tiene mucha gana de estar. Las sensaciones suyas personales son buenas, pero tampoco ha entrenado. Bueno, definitiva para darle opciones de poder seguir y estar. No definitiva para poder estar. Y es definitiva en el caso de que no pueda definitivamente empezar a entrenar. Porque si no puede empezar a entrenar, es difícil que pueda seguir.
Crucen ustedes los dedos para que podamos tener al base pelirrojo en el Eurobasket. Y en motociclismo se prepara ya todo para una nueva carrera para el Gran Premio de Hungría, Borja González.
Los pilotos que poco a poco van llegando al nuevo circuito de Balaton Park para tratar de conocerlo antes de subirse a las motos el viernes. Algunos que ya han podido rodar aquí, entre ellos 6 pilotos de MotoGP, los 6 pilotos Ducati, en un test privado que hizo la marca, que pilló a contrapié a la competencia y que les permite llegar con una cierta ventaja sobre el resto. Y entre esos pilotos está obviamente el líder del mundial, Marc Márquez, que va a intentar este fin de semana conseguir su 7º doblete de la temporada. Tenemos 2 novedades en la parrilla: los hermanos Espargaró, Paul, que va a sustituir al lesionado Maverick Viñales, y Aleix, que sustituirá al lesionado Sonkia Chandra.
Y en ciclismo vivimos la cuenta atrás para el inicio de la Vuelta a España, Alex Alguero.
Los equipos comienzan a viajar al Piamonte, donde el sábado arranca la carrera con una etapa de 186 kilómetros. Solo falta por saber las alineaciones de Ineos, Israel, Alpecin y Soudal. Hoy se ha conocido la de la Arkea, con los españoles Cristian Rodríguez y Raúl García Pierna al frente.
Y también estamos muy pendientes en estos días de los mundiales de piragüismo que han arrancado hoy, Paula Otón.
La Armada Española arranca hoy el mundial de piragüismo, que se disputa desde este miércoles hasta el domingo. España busca repetir el éxito de las 13 medallas de 2023 con 3 oros, 5 platas y 5 bronces. De momento, el K4 500 masculino y el C2 del C2 500 femenino ya están en la final, que se disputará el viernes.
Toda la suerte del mundo para nuestros piragüistas, que siempre tienen muchos focos puestos en los Juegos Olímpicos y a veces se les olvida un poco en el resto de torneos. Y hasta aquí, Israel, el repaso de todo lo que ha ocurrido en el mundo del deporte este miércoles 20 de agosto.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es miércoles 20 de agosto y estamos ya de resaca de la primera jornada de liga en primera y en segunda. Hace años estaríamos con los torneos veraniegos, con el Teresa Herrera, con el Carranza y todavía con el inicio de la liga lejos, pero esto cada vez empieza antes y habrá un momento en que a lo mejor estemos en julio hablando ya del inicio de la liga. Bueno, ya llegará. Hoy seguimos con el reto Pedrita de la semana. Como debuta la liga, estábamos buscando un debutante. Hola Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Santi, ¿qué tal llevas la semana? Yo un poco triste porque se ha acabado la primera jornada y hoy no tenemos partidos, pero contenta como siempre de saludarte un día más.
Te escucho muy bien, Pedrita, hoy. Te escucho muy risueña, la verdad, y me alegro porque ayer estabas un poco así tocadilla y hoy te veo mucho más fresca. Bueno, recuérdale a la gente, Pedrita, las dos pistas que llevamos y vamos con la pista de hoy.
Seguimos con el reto de la semana y hoy vamos con una pista con la que yo creo que ya mucha gente sabrá la respuesta, Santi. El jugador que estamos buscando no está en activo, concretamente se retiró en la década de los 90.
No está en activo, ha jugado en dos equipos, ha ganado un mundial y no está en activo. Uno de los debutantes, buscamos un debutante de la liga. Bueno, pues sigue las pistas, ¿eh? Esto se está poniendo difícil esta semana. De momento, por lo que yo he visto, no tenemos ganador, así que animo a la gente a que siga participando. Pedrita, nos escuchamos mañana con la pista definitiva. Un beso.
Hablamos mañana, Santiago. Un placer seguir sustituyendo a Pedrito. Yo creo que me estoy ganando quedarme unas semanitas más. Un abrazo, Santi.
Tú te estás ganando quedarte hasta donde tú quieras. Lo que no sé es cuándo volverá Pedrito. Pero bueno, veremos. Producto del partidazo. Anoche, Corrochano analizaba con unos comentaristas tremendos todo lo que había pasado en el estreno del Real Madrid en el Bernabéu.
Nota para Xavi Alonso en el debut en el Bernabéu en la Liga.
Pues como para el equipo, aprobado sin más.
Sin más. Lama, ¿para ti?
Suficiente. Han ganado, que es lo que querían. No han enamorado, queda mucho tiempo por delante. Suficiente.
¿Para ti, Tomás?
Sin calificar, querido. Yo le pongo una nota a todos los que se empeñaron en que con 15 días un equipo compita.
O sea, que como cuando hacías en el AS pones SC, ¿no? S punto C punto, ¿no?
Sí, esto es una crónica de 25 o 30 líneas de verano, pero a mí me parece una estafa. A mí me ha parecido como periodista, como hincha, como pagano de un canal de pago. A mí esto de que un equipo compita con 15 días y se pide que juega, ¿qué? A mí me parece una estafa.
Guille, ¿para ti la nota para Xabi Alonso del Madrid?
Un aprobado muy raspado y porque ha ganado, pero en juego creo que el equipo tiene que mejorar mucho.
Roberto Morales.
Pues le voy a dar un 5, sí, no voy a pasar del 5. Me ha dejado bastante frío, esperaba mucho más.
¿Y Rubén, qué le pones, Cañizares?
También muy frío, la verdad que me ha dejado muy, muy frío este Madrid. La semana pasada contra el Tirol, ya sé que el Tirol no es Osasuna, pero por lo menos el equipo tenía como más dinamismo, más velocidad, sin el balón. Más incluso más intensidad. Hoy es que ha sido un ejercicio de aburrimiento, vamos. Entre estar en la playa en el Chiringuito y ver esto hoy no había color.
Sobre todo la primera parte ha sido muy aburrida. La primera ha sido un rollo patatero.
O sea, yo entiendo el planteamiento defensivo de Osasuna, porque es lo suyo. Entiendo que el Madrid no tiene chispa, ha tenido que ser entrenamientos. Entiendo que hace calor, entiendo todo. Pero el partido ha sido tedioso como rellenar un formulario. Menos mal Mbappé, porque Mbappé ha hecho 7-8 cosas muy buenas. Él sí parecía que hubiera hecho una pretemporada larga.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Podemos calificar luego individualmente. Hay cosas, Carreras ha jugado bien, Hausen bien, Militao serio.
No, sí, defensivamente todos bien.
Bueno, todos. Claro, pero estamos hablando del bloque. Yo pensaba, o por lo menos la gente que iba hoy al Bernabéu, que equivocadamente, como dice Guas, se pensaban que iban a ver, vamos, un Madrid...
Imposible.
Claro, un Madrid de toco, me desmarco, llego, remato, tiro otra. Entonces, claro, cuando tú vas con esa esperanza y esa ilusión y ves lo que has visto hoy, pues sale decepcionado.
Pero yo creo que si esto pasa en la segunda parte, es decir, que si el Madrid juega una primera parte buena y luego en la segunda nota el cansancio, la gente lo entiende.
Bueno, reflexionando sobre esa primera jornada en la que el Real Madrid consiguió los tres puntos, fue por la mínima y de penalti, pero consiguió los tres puntos. ¿Y qué estamos preguntando hoy en la encuesta, Gonzalo?
Pues preguntamos qué 10 te ha gustado más en la primera jornada de Liga, si Kylian Mbappé o Lamine Yamal. De momento gana con un 59% Lamine Yamal, casi 1.000 votos.
41% para Kylian, 59% para Lamine. Menuda batalla bonita que van a tener esta temporada los dos dieces grandes de la Liga. Y oye, y todos los invitados que estén por llegar. 3:29, esto, señoras y señores, es la cadena COPE.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Sigues en la tarde de COPE. Una de las principales preocupaciones que nos encontramos ahora entre los jóvenes es cómo emanciparse, cómo salir del nido familiar.
Mi sueldo no me da para alquilar o comprar una casa sin gastar todo lo que gano. Irse a vivir solo ahora mismo es imposible. Estoy ahorrando desde que empecé a trabajar para poder comprar un piso, pero sigue sin ser suficiente y los precios suben cada vez más.
Es Manuel, tiene 29 años, un trabajo fijo, pero sigue viviendo con sus padres a las afueras de Madrid. El caso de Manuel, ya lo sabes, no es una excepción, es la tónica habitual. Según los últimos datos del Consejo de la Juventud de España, solo un 15% de los jóvenes no vive con sus padres. Estamos ante la peor cifra de los últimos 20 años. Y en la mayoría de los casos es por el elevado precio de la vivienda, especialmente si hablamos de las grandes ciudades. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
Por eso muchos empiezan a barajar el campo como una alternativa.
El campo, porque la onda expansiva de la subida de los precios cada vez abarca más radio, lo que hace que jóvenes como Manuel, el que acabamos de escuchar, ya no puedan vivir casi ni en la periferia de las ciudades, ¿no? Te vas alejando un anillo, otro anillo, otro anillo, ni el de Georgina. Luego ya.
No, claro. Cada vez más grande.
Cada vez más grande el anillo. Entonces, la presión de la demanda se empieza ya a trasladar, a notar también en esas zonas periféricas de las ciudades que se están poniendo por las nubes. Así que, ¿qué pasa? Que muchos han puesto la mirada un poco más allá y puede ser la solución también de la España vacía, ¿no? Fantástico. En concreto, 2 de cada 10 jóvenes se plantean, no es que lo vayan a hacer, pero se lo plantean, a hacer las maletas y mudarse a un pueblo, ¿no?
A mí me encantaría. A mí me encantaría si me pusiesen algo para hacer radio allí todos los días, yo me iría a cualquier pueblo.
Bueno, al mío, por ejemplo.
¿Al tuyo? ¿Cuál era el tuyo?
El pueblo de Sanabria, ¿qué te parece?
Ahora que está en un momento
de llegar,
complicado.
Claro.
Sí, pero qué buen lugar, claro que
claro
sí.
Claro que sí. Bueno, la mitad, ¿qué piensan? Bueno, pues podemos teletrabajar desde el pueblo, pero es que hay quien dice, pues no, pues yo cambio de vida, cambio de empleo, me voy al pueblo.
Son palabras mayores, ¿eh?
Sí, borrón y cuenta nueva, ¿no? Ahora, también te voy a decir, Israel, esto suena muy bonito, pero no siempre es la primera opción, ¿no?
Claro.
Como explica José María Alfaro, que es presidente de las asociaciones inmobiliarias.
El déficit de vivienda está arrastrando a la demanda, pero a la periferia, segundos y terceros anillos, pero no básicamente porque deseen vivir en entornos rurales, sino básicamente porque su capacidad de adquisitiva no llega ya a los precios medios de las zonas más céntricas o de las principales ciudades o centros productivos. Eso es lo que está condicionando un poco la toma de decisiones. No tanto que la demanda quiera salir, sino que se ve forzada a salir.
Hombre, porque claro, vivir en la ciudad, sobre todo en las ciudades Madrid, Barcelona, etcétera, es significativamente más caro, ¿no? Tanto para alquilar como para comprar.
Hace unos días hablábamos con una inmobiliaria aquí de Madrid que había alquilado un semisótano por 1.300 euros al
¿cuánto
mes.
¿Cuánto tenía?
Un semisótano en Delicias, 48 metros cuadrados.
Más o menos.
1.300 pavos por un semisótano. ¿Qué pasa? Alguien que decías que por la ventana lo que veías era hasta la rodilla del que pasaba. O sea, que te tiran, pagas 1.300 pavos, que es un sueldo.
Estás ahí abajo.
Para que te tiren
con
una colilla.
Con todas las humedades.
Una colilla y se te cuelga por la ventana.
No, es que hemos llegado a un punto que se alquilan trasteros, vivideros, que le llaman una barbaridad.
Pero que eran lugares en los que antes no se vivía. O sea, que eran para acumular,
absoluto,
para la ropa,
claro,
para las cajas, para los trastos.
Bueno, es que
ya se está viviendo.
Claro, no, te voy a decir, el precio medio que estabas diciendo, en Madrid, por ejemplo, Madrid-Barcelona, de un alquiler son 1.800 euros al mes.
¿El medio?
El medio. De la provincia.
¿Me lo dices o me lo cuentas?
De la provincia.
Claro.
De venta estamos ya por encima de los 350.000 euros para comprarte un piso. Y, por ejemplo, en la España vaciada o vacía, en Zamora, en Orense, en Lugo, pues ese piso de 90 metros cuadrados te puede costar unos 100.000 euros. Y de alquiler, 500 o 600 al mes. Entonces es que es radicalmente opuesto de la
cifra.
Es que
tú coges un piso o una casa por 150.000, 200.000 euros en estos lugares, y es un terreno grande, con una casa grande, y puedes hacer lo que tú quieras. Le pones una reforma, te lo gastas el resto en una reforma,
no,
y ves ahí como un marqués.
No, hombre, claro. Hombre. Si lo puedes hacer, es fantástico. Hombre, a ver, no todo es tan idílico, pero es que al final las ciudades, no sé qué va a ser de la gente, dónde se va a tener que ir a vivir. Al final, como no arregle la ave Oscar Puente, porque vamos a tenernos que ir a vivir a no sé cuántos kilómetros y venir todos los días,
bueno,
a trabajar.
Bueno, por lo menos se ha restablecido la conexión de Madrid y Galicia.
Sí,
esa es la buena noticia.
Sí, eso, a partir de esta tarde, se supone. Bueno, te cuento también que, por ejemplo, la mitad de los jóvenes emancipados vive de alquiler. Vive de alquiler porque es un poquito más tal. Y un tercio, pero un tercio, claro, necesita compartir piso, porque si no, no le llega, claro, para todos los gastos.
Es que hay gente cobrando sueldos normales con contrato fijo aquí en España, que lo único que se puede permitir en una gran ciudad es compartir piso.
Nada,
o sea,
compartir.
Alquilar una habitación.
Una habitación, efectivamente. Eso es lo más común ahora, ¿eh? Cada vez va a ser más común. Porque, claro, de otra manera es imposible, ¿no?
Casi el 58% de los jóvenes en España viven de alquiler, muchos de ellos porque no pueden permitirse ni siquiera la entrada de una vivienda. En este contexto, pues la vivienda para nosotros es una cosa como con la que soñamos, porque ninguna persona joven en España es capaz de adquirir una vivienda en solitario.
O casi ninguna, ¿no? Escuchábamos a Sara Villodre, que es la vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España. Estamos claramente ante una generación de inquilinos.
Pero vamos a ver, si es que yo, mi abuelo siempre me cuenta que el... Cuando habría, sería otra época de España y habría menos libertades y lo que quieras, pero él salió, siguió su trabajo como bombero y en 6 años él ya tenía dinero para comprarse un piso, tal cual, y el coche.
En 6 años. Pues en ahora años. Necesitas de media, ¿vale? Los importes medios, siempre hablamos de medias. 14 años del sueldo íntegro de un joven para comprarte un piso.
14.
14 años, pero el sueldo íntegro. Es decir,
no, de todo, claro.
Esas hipotecas de 40 años.
Y claro, yo te digo que mi abuelo vivía en otra casa, claro, pudo ahorrar ese tiempo que vivía en la otra casa, ahorrar un poquito cada mes para poder luego comprarse un piso y un coche.
Efectivamente, pues, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que estamos hablando ya no es solo de un problema de precios de la vivienda, sino también de salarios, ¿no? De que esas curvas pues no casan.
Casi 1 de cada 5 jóvenes que trabajan en España siguen siendo pobres. Estamos viviendo un contexto en el que, a pesar de tener un trabajo, seguimos sin poder tener unas condiciones de vida dignas porque el acceso a la vivienda es inasumible para una persona joven en el contexto español actual.
Es tremendo. 1 de cada 5 trabajadores jóvenes son pobres.
Son pobres. Entonces, ¿cómo vas a pagar los alquileres? Hablábamos antes de las grandes ciudades y de las pequeñas, ¿no? De la España vaciada. Pero el alquiler medio de España son 1.000 euros. Así, medio. ¿Eso qué es? El 90% del sueldo medio de un joven.
Es que, y supuestamente al alquiler no le tendrías que destinar ni al alquiler ni a la hipoteca más del 30%,
imposible,
más o menos, ¿no?
Imposible, esas ratios...
Bueno, pero esa es la condición que te ponen en muchos pisos.
Efectivamente.
Si no, no te lo alquilan.
Efectivamente.
Te hacen un contrato, un seguro de impago, que dicen, ay, pues si tu sueldo sube de... O sea, no es más que ocupe esto, el 30%...
30-35 como 30,
35
mucho.
Como mucho.
Sí, está. Tirando mucho de la cuerda.
¿Qué pasa? Que para alquilar ahora mismo el semisótano del que te hablaba de Madrid, de 1.300 euros, necesitas tener que la unidad familiar, es decir, tú con tu mujer o con los que viváis, tiene que ganar 4.000 euros.
Sí,
si no ganas 4.000 euros al mes,
no puedes alquilar
un semisótano en Madrid.
No, no se
es
puede.
Impresionante.
Es impresionante. La verdad es que sí, es un problemón, ¿eh? O sea, que es que ni te cuento para comprar. Porque decíamos antes, claro, ¿cuántos años de salario? Pero ¿cuántos años te hacen falta para dar la entrada, para comprar? Porque con esos precios que barajamos, te hacen falta también 4 años de sueldo íntegro. La entrada media que te hace falta para un piso muy normalito son 60.000 euros. A ver cómo te ahorras 60.000 euros si a lo mejor tienes que vivir compartiendo una habitación, pagando gastos, comida, etcétera, etcétera.
Yo pienso, Victoria, en una gran ciudad, un piso que sea 60.000 euros de entrada, al final te acabas yendo que tú apuestas por esa compra, que es un piso seguramente interior, que no es el piso que has soñado,
que tendrá
humedades, tendrá muchas cosas.
No tiene nada que ver, es que con ese dinero en las grandes ciudades,
claro.
Esa entrada, estamos hablando ya de 200.000 euros, pues... Echa un ojo a un portal inmobiliario, ponle
claro,
el radio y a ver lo que te sale.
Bueno, pues qué bien se plantea lo de la España vacía o vaciada después de ver cómo están las grandes ciudades, es verdad.
Claro, vale, una alternativa. Pena.
Oye, pues si las empresas se apuestan ya de una vez por todas por el teletrabajo, las que puedan y todo eso, pues bueno, a mí me parece una opción fantástica, además para dar vida a los pueblos. Ahora que hemos estado recorriendo con la tarde estos pueblos, pues que lamentablemente afectados, pero también ves cómo es la vida allí, ves cómo el rural se ha abandonado en los últimos tiempos, y dices, pues una apuesta por esta gente también, qué importante sería, ¿no? Que vayan jóvenes a vivir allí.
¿Tú a cuál te irías?
Yo a uno de la montaña orensana.
Muy bien, seguro. Fantástico.
La comarca de Valdeorras es impresionante.
Muy bonito.
Impresionante, esa zona muy cerquita de
Bierzo, de la mía.
Y muy cerquita de la tuya también.
De Sanabria, claro.
De Sanabria, claro que sí. Pues Victoria Ballesteros, gracias por traernos esta información
a
fantástica.
Sí.
Qué bien explicas la economía, hija.
Ah, bueno, gracias.
Qué bien explicas. ¿Te imaginas vivir en primera persona el día a día de los monjes? ¿Levantarte siempre a la misma hora? ¿Acudir a los rezos? ¿Comer en silencio con ellos? ¿Y dedicar la jornada al trabajo en la huerta, en la cocina, en la limpieza del claustro o la jardinería? Bueno, pues esta fue la propuesta que hizo la Abadía de Santo Domingo de Silos, que del 1 al 8 de agosto abrió sus puertas a 8 jóvenes, a 8 chavales, para que conociesen de cerca la vida benedictina. Esta experiencia consiste en un retiro de discernimiento para hombres que estén entre las edades de 18 y 45 años. Bueno, unos más jóvenes que otros. Durante una semana, estos chicos se sumergen en la rutina monástica, profundizan en el conocimiento de la liturgia, la lectio divina, y otros aspectos que son propios de la vida monástica. Para conocer un poco más de esta experiencia única, tenemos con nosotros a uno de los chavales, uno de los jóvenes que estuvo allí durante esta semana en este retiro monástico entre monjes. Es David Martínez. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué edad tienes tú?
Yo, 41.
Ah, 41. Bueno, claro. Decía, eres joven, ¿eh? Pero claro, hay entre los jóvenes hay gente más joven que otra, claro. ¿No, David?
Yo soy el joven senior.
¿Qué tal fueron esos 8 días ahí en Santo Domingo de Silos?
Maravillosos, no se puede decir de otra manera. Fueron estupendos, la verdad. Llenos de mucho aprendizaje y bueno, en fin. Yo se lo recomendaría a todo el mundo.
¿Tú de dónde eres, David?
Yo vivo en Madrid.
En Madrid. Y, sí. ¿Y cómo fuiste hasta allí? ¿En coche? ¿Dónde está? Para que nos ubiquemos en el mapa.
Pues la abadía está en un pueblo de la provincia de Burgos. Uh-huh. Entonces, lo que hice fue coger un autobús de línea desde Madrid hasta Lerma. Uh-huh. Y allí nos fueron a buscar.
¿Era la primera vez que haces algo así, de una experiencia de estas en un monasterio?
Como experiencia, sí, había estado en... Ya saben que los benedictinos y los cistercienses tienen posada, ¿no? Donde puedes pasar allí unos días y demás. Claro. Entonces eso sí lo había hecho en Santa María de Huerta, también he estado en San Isidro de Dueñas, pero como una experiencia de convivir y demás, era la primera vez.
Claro, es que por un lado está la opción que dan de poder estar allí en la hospedería, que también puedes rezar con ellos alguna vez. Yo lo he hecho aquí en el Paular, cerca de Madrid. Eso se puede hacer y lo ha hecho mucha gente, pero luego está ir un pasito más allá, que es esta experiencia que habéis vivido vosotros de estar metidos en la comunidad monástica prácticamente, ¿no, David?
Bueno, prácticamente del todo.
Claro,
dormíamos en las celdas, vamos a todo, compartíamos toda la liturgia de las horas, comíamos en el refectorio con ellos escuchando la lectura, participábamos también de las actividades del monasterio, como podía ser, pues un poco lo que mencionabais antes, ¿no? La huerta, el limpiar, la cocina. Es decir, que pasamos un poquito por todas las experiencias que se pueden vivir dentro de la vida monástica.
¿Y cuántos fuisteis? ¿Cuántos chicos fuisteis? ¿8?
Fuimos 8.
8, sí. Chavales. Y algunos muy jovencitos, mucho más jóvenes que tú, ¿no, David?
Sí, el más joven tenía 20 años y luego pasamos de los 20, 28, la treintena, pues 34, 38. Y luego estábamos dos que teníamos 41.
¿Y cómo es allí? ¿Cómo es allí en Santo Domingo de Silos? Porque, por ejemplo, donde yo estuve en el Paular era, se comía en silencio, se comía escuchando una cinta o una lectura que hacía uno de los monjes, y a mí fue de las cosas que más me impresionó, el tener que mantener ese silencio.
Se hace raro el estar callado, porque claro, el refectorio tiene las mesas dispuestas alrededor de la pared, o sea, pegadas a las paredes, entonces tienes gente al lado y enfrente, ¿no? Te hace raro mirar a alguien y no conversar, pero estás escuchando la regla de San Benito o alguna lectura referente a la vida monástica. Los domingos se escucha música crítica.
¿Cuántos monjes hay ahora mismo allí en Santo Domingo de Silos?
Pues están en unos 22, 23, bueno. Por ahí. Sí,
bueno,
creo
aún son. ¿Y por qué te decidiste apuntarte a esto, a esta experiencia monástica, David?
Pues un poco por la inquietud, lógicamente, ¿no? Al final, todos los que... Bueno, hay gente que se ha convertido, algunos eran conversos, ¿no? Digamos, o que han vuelto a la fe, y luego otros ya lo llevamos de hace tiempo. Entonces es como esa inquietud que algunas personas tienen dentro, algunos llevamos dentro, y un poquito pues empiezas a... Pues primero les mandas un email, te llaman, compartes un poquito de expectativas, experiencias y demás, hasta que, bueno, se... Yo, en mi caso, fui a Silos, conocí al padre Juan Javier, estuve allí y un poquito pues dije, pues yo quiero dar un paso. Me dijo, mira, pues tenemos esta experiencia, es en agosto, del 1 al 8, uh-huh. Anímate y ven. Uh-huh. Y esa inquietud era ir conocer, ir discerniendo un poquito pues qué camino quiero tomar en mi vida, si quiero llevar la vida monástica o bueno seguir como cristiano comprometido.
¿Y qué decisión has tomado o no la has tomado?
Aún estamos en diálogo.
Pero existe la opción de ahí de la vida monástica. No te quiero meter presión, ¿eh? Pero esto de ser monje, ¿te lo has planteado de verdad, sí?
Sí, sí, me lo he planteado. Yo se lo planteo a mucha gente, ¿eh?
Sí, es que...
Hombre. La cuestión es... Plantearse lo plantea mucha gente. La cuestión es luego dar el paso.
Claro, dar el paso. Eso es.
Efectivamente. Es un tema... lo que decías un poquito también en la introducción... Levantarte todos los días a la misma hora, una rutina constante, hay que saber...
El silencio, a mí lo que más me costaría es el silencio.
El silencio.
Yo que vivo hablando o escuchando todo el día, pues el silencio es lo más complicado. Pero luego tiene cosas espectaculares, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Yo solo puedo decir que lo que se siente es alegría. O sea, me preguntaba qué es lo que... Cuando mis amigos me vieron llegar me decían, José, te ve como muy alegre. Y lo que más llama la atención es eso, que les ves a ellos y están alegres. O sea, es una sensación de bienestar y de plenitud increíble.
Y luego la música. ¿Te animaste a cantar gregoriano con ellos también, David?
Bueno, a ver, hacía como que hablaba, que como que cantaba. Se sí, movía la boca.
Movías la boca, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y qué es lo que, claro, qué es lo que decían allí? ¿Intentaban pues hablaros de todo lo bueno que tiene esta vida monástica o os dejaban mucha libertad y que ahí vosotros el discernimiento es vuestro en silencio con Dios? ¿Cómo era un poco la relación con los monjes?
Para ellos, como dicen, aquí no venimos a pescar o a tal, es más bien... Para aquel que tiene una inquietud, que venga y conozca, sobre todo conocerlo. Para ello, aparte de compartir el día a día, teníamos diferentes conferencias. Un día nos explicaban San Benito y la regla, otro día teníamos sobre liturgia, otro día sobre canto, otro día pues nos explicaban un poquito la dinámica, etcétera. Teníamos a diferentes monjes que nos iban dando pues eso, unas lecciones, ¿no? Un poquito todo muy rápido, muy pequeñito, porque claro, al final no tienes tiempo de adentrarte de una manera muy profunda, pero sí lo suficiente para hacerte una idea del contenido. Y la verdad que muy bien.
Pues David Martínez, uno de los jóvenes que ha participado en esta experiencia monástica en el monasterio de Santo Domingo de Silos y que está pensándose, bueno, pues a ver si da el paso y entra en ese monasterio a vivir en esa vida de oración, de trabajo también y de estar en contacto con la naturaleza y con esa vida espiritual que va un poco más allá. Gracias, David, por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias.
Angelina Torres Balbona, conocida como la superabuela, ostenta el título de la persona más longeva de España con 112 años. Angelina nació en 1913 en Belvís, en la comarca leridana de Pla d'Urgell, pero con solo 3 años se trasladó con su madre y hermanos a Barcelona. Según la web LongevityQuest, actualmente ocupa el puesto número 45 entre las personas más longevas del mundo. Angelina ha sido testigo de momentos históricos que marcaron su vida, pero sin duda, la experiencia que más le dejó huella fue la de la Guerra Civil Española. Gemma, su nieta, lo contaba en la linterna.
Ella tenía pues 18 años y lo recuerda muy bien, o sea, cuando nos lo explica, nos explica detalladamente pues todas sus vivencias, cómo empezó, lo que ella tuvo que sufrir, la hambruna, el tener que salir de casa con una maleta vacía y ir a buscar comida por donde fuera.
A los 15 años, Angelina ya debía ayudar a su familia. Vivía en una casa con 6 hermanos y su madre, por lo que empezó a trabajar como modista. Su primer salario, 6 pesetas. 6 pesetas por cada 12 corbatas que confeccionaba. Un ejemplo de esfuerzo y sacrificio en tiempos muy difíciles.
Su madre quería que las chicas supieran coser, supieran, pues para que tuvieran también, ¿no? Pues como un futuro, porque en aquel entonces, pues bueno, era como las mujeres, ¿no? Cosían y hacían labores de este tipo, ¿no? Y esto primero que hicieron, o sea, les enseñaron a coser, entonces ya entró como modista, después como corbatera.
En aquellos años muchas familias pasaban estrecheces económicas, por eso los niños comenzaban a trabajar desde muy temprana edad. Y Angelina no fue una excepción. Fue una pieza clave en su hogar, contribuyendo al sustento familiar gracias a los alimentos que recibía de los payeses de su pueblo.
Fue la que más, dijéramos, tuvo que ir a buscar comida, hacer las colas, cogía, siempre nos lo explica, ¿no? La maleta vacía, que tenía que ir andando, pues yo que sé, hasta Pineda de Mar o donde fuera para encontrar comida y volver a casa con la maleta llena para que todos pudieran comer.
A pesar de la avanzada edad, Angelina mantiene una salud envidiable. ¿No suele ir al médico? ¿Quién me lo diera? Aunque se hace una analítica al año, los domingos no falta su cita con el vermú que comparte con su hija. ¿Cuál será su secreto para llegar a los 112 años? Pues ella no tiene claro el motivo, pero quizá sus hábitos diarios tengan algo que ver.
Por las mañanas siempre se hacía, que es lo que comenta siempre, dos deditos de agua con unas gotitas de limón y azúcar. Y eso se lo tomaba antes de cualquier actividad. Entonces, pues se arreglaba la casa, se arreglaba ella, eso es lo que hacía ella como norma, ya lo hacía pues cada día. Y luego también el secreto, yo creo que también es no tomar ninguna medicación.
Tras romperse el fémur, Angelina dejó su casa en el Eixample y ahora vive junto a su hija Mercé, su nieta Gemma y su bisnieto. Gemma nos confiesa que a pesar de su edad, Angelina sigue siendo una fuente inagotable de sabiduría, que siempre da consejos valiosos a su familia, especialmente a los más jóvenes.
Ella siempre le dice que estudien mucho, que trabajen y que tengan una buena vida, que sean felices, que ayuden a los demás, que agradezcan todo lo que tienen.
Angelina Torres Balbona, con 112 años de vida, 112 años de edad, es la persona más longeva de España. Su historia es un testimonio de resiliencia. Desde joven, trabajó como modista para sacar adelante a su familia en épocas difíciles. Su nieta Gemma es la voz de sus recuerdos. Toda una vida que atraviesa más de un siglo de historia, marcada por el esfuerzo, la memoria y la huella imborrable del tiempo. Me quedo con eso del vermú, que se lo toma con total tranquilidad y aquí no pasa nada, para que luego venga gente exagerando, diciendo que esto del vermú, esta cosa. Bueno, genial, Angelina, qué tremenda.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás y antes de llegar al final.
Y en unos minutos, aquí en la tarde de COPE, vamos a hablar con Julio Álamo. Es viajero que está terminando de recorrer el mundo en moto visitando todos los toros de Osborne, sí, los toros de Osborne, que hay no solo en España, sino en el planeta, en México, en Dinamarca, en Japón. Su iniciativa se llama Toro en Moto. Y a raíz de esto, hoy queremos preguntarte por la mayor locura de viaje que has hecho. Urbano Cana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
¿Cuál fue ese viaje que te ha marcado? ¿Cuál fue ese viaje más loco que has hecho? ¿Fue fantástico o todo lo contrario? ¿Fue un desastre?
Bueno, pues hay de todo. Un viaje como el de nuestro protagonista, por lo menos en el mismo vehículo. Esto es en moto.
Hola, buenas tardes, gente. Nuestros viajes, tanto mío como mi mujer, son viajes en moto por Europa. Estuvimos por los Alpes, estuvimos por Escocia, este año Selva Negra, Cataratas del Rin. Una pasada, la verdad que una pasada. Venga.
Buenas tardes.
Sí, que lo digas, es una pasada.
No, una pasada. Y la peña que viaja muchísimo, sí, ¿eh? Sí. Cada vez se viaja más, ¿eh?
Hombre, sí, sí. Solo hay que salir a la calle y ves todos los que vienen para acá. No, me imagino récord de turistas. Salimos unos cuantos.
También salimos nosotros, claro. Hombre, si vienen ellos, aquí no quedamos todos. Tenemos que ir nosotros.
Exacto,
a su país, hay que moverse. Claro.
Hay que moverse. Mover fichas de un lado para otro. Bueno, a ver, esto es un viaje con visita a ver la zarzuela con tu madre. A priori, pues no parece muy loco, ¿no? ¿Te lo parece a ti, Israel? Es muy loco. O sea, a ver una zarzuela, yo no lo veo muy loco.
A ir con mi madre a ver una zarzuela.
Sí,
yo te digo que fui en Roma, al Teatro de la Ópera de Roma, uh-huh, a ver una ópera larga, una ópera seria que llamaban.
Sí.
4 horas y media.
Madre
te
mía.
Juro que no vuelvo. A una de esas iré a la bufa o a la que sea, pero esa te digo que no vuelvo. Es una experiencia loca, es una locura. Sí, yo no sabía que era tan larga.
Bueno, en este caso no se trata de la duración ni nada. Lo que pasa es que no me parece loco hasta que entran en juego unos abanicos y una acción que no sé. A ver, nos lo explique ella.
El último viaje que hice con mi madre en 2019 fue en julio. Fuimos a ver una zarzuela. Y no sé si se puede considerar locura o no, pero un poco locura sí. Congelamos a base de abanico a 4 señoras, pero mi madre con uno pequeño, pero yo de estos abanicos grandes, que gigantescos casi, las congelamos, pobrecita.
Pero vamos a ver.
Yo no lo entiendo, yo el mensaje aún no lo entiendo. La congelamos, no. Se refiere a que...
Sí, que de tanto mover el abanico se les dio frío a las señoras que tenían cerca. O sea, no hizo falta ni aire acondicionado, sino unas señoras asturianas, que sabemos que esta mujer es de Asturias la que nos ha enviado el mensaje, y con mucho brío movían tanto el aire...
Pero
que las congelaron.
Pero siendo asturianas, tú te congelas por un abanico.
No, ni los asturianos. Estas eran las que movían.
Las vecinas.
Las que
congeladas por un abanico. Bueno, hay una historia, ¿eh?
Hay una historia que hay que investigar.
Esperamos mensajes sobre ese viaje loco que has hecho en tu vida.
607-150602.
Enseguida te actualizamos la última hora sobre la situación de los incendios en España.
Enredar todos tus recuerdos.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, o de palabras.
En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo dicho, sí, se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar,
sí.
Dice, está como suelto como gavete, como y es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de verdad, es por eso.
Sí. De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive Miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Sylvester Stallone.
No necesitas a un experto en explosivos para ese trabajo. Utiliza la ley.
Sharon Stone.
La ley es corrupta.
Utiliza una bala.
Una mujer muy especial.
Las balas son imprecisas. Lo único que sé es que dicen que eres el mejor.
Con un encargo muy especial.
Un plan muy sutil y digno de un profesional. Sin duda un especialista.
El especialista. El sábado a las 10 de la noche en 13.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
Cada mañana desde las 6.
Son las 4, son las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7.